Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid y el Ministerio de Educación se han enzarzado en un cruce de reproches por la inclusión en el examen de Historia de la EBAU de una pregunta sobre la victoria de José María Aznar en las elecciones de 1996, junto a una fotografía en el balcón de la sede del Partido Popular en la calle Génova. La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha acusado al Partido Popular de politizar la prueba de acceso a la universidad en Madrid. Le ha contestado la viceconsejera de Educación en funciones, Rocío Albert.
Comentarios muy desafortunados por parte de la ministra Alegría, porque en el 2017-2018 cayó esa misma imagen con la foto de Felipe González, porque es para hablar de la alternancia política y además esto lo decide por parte de un comité de expertos formados por profesores de la universidad y dos profesores de los institutos.
Hoy se celebra la segunda jornada de la EBAU aquí en la Comunidad de Madrid. Es turno para los estudiantes de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Sigue también la polémica por las obras de la línea 1 de metro que van a comenzar el día 24 de junio. El líder de los socialistas en la región, Juan Lobato, pide a la Comunidad de Madrid que antes de iniciarlas presente un plan alternativo de movilidad.
No se puede llevar a cabo la obra que se está planteando sin que el Consorcio de Transportes ejerza su responsabilidad de definición clara, concreta, de un plan alternativo que permita la movilidad de 350.000 personas a las que se deja tiradas con esta decisión del Partido Popular.
El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid están trabajando en ese dispositivo alternativo de movilidad. Todavía sobre transportes, este martes hemos conocido a Horizonte, el autobús del futuro en Madrid capital. A principios de 2024 veremos un prototipo a escala real por sus calles. Borja Caravante es el delegado de movilidad en funciones.
Más luminosidad, con una cristalera mucho más grande, que solo que da una sensación de amplitud más sostenible, porque está también conformado con materiales totalmente sostenibles. Se accedería en la parte trasera, con validación también en la parte trasera. El conductor no interactúa con el viajero, sino que simplemente conduce de tal manera que se ahorra mucho tiempo también en la entrada y subida, mucho más amplio para que se pueda subir y bajar más rápido.
También les vamos a contar en este informativo que aumentan las familias vulnerables atendidas por Cáritas en Madrid. El año pasado, la entidad prestó ayuda a 120.000 personas. Más de la mitad tenía estudios superiores y un 43% un empleo con el que no llegaba a fin de mes. La vivienda fue la principal necesidad. Luis Hernández, director de Cáritas Madrid, ha puesto el foco en el precio de los alquileres.
En estos momentos se están haciendo inaccesible para muchas familias. Además, muchas personas se ven obligadas a vivir en habitaciones alquiladas, realquiladas, muchas veces en condiciones muy desfavorables. Le alquilan la habitación, pero a lo mejor no tienen derecho a cocina, con lo cual tienen que acudir a los comedores sociales porque no tienen posibilidades de cocinar.
Y en el capítulo de hoy, en la precampaña de las elecciones generales del 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo asegura que habrá un cara a cara con Pedro Sánchez y que no teme confrontar con él. Así ha respondido a la oferta que ayer le hizo el presidente del gobierno. El líder de los populares alerta de una coalición Kleenex si el PSOE gana las elecciones generales. Mientras, las negociaciones entre Sumar y Unidas Podemos siguen sin avanzar. Pablo Iglesias culpa a Más Madrid, Compromís y En Comú Podem de dificultarlas. Estos últimos aseguran que los morados estarían estudiando una coalición con Esquerra Republicana de Cataluña, algo que los de Gabriel Rufián han negado ya. Les contamos otras noticias de este 6 de junio en titulares con Enrique López. La Comunidad de Madrid bate récords en número de trasplantes.
En 2022 realizó un 25% más que el año anterior. El Hospital Puerta de Hierro ha celebrado esta mañana el Día del Donante. Francisco del Río, coordinador regional de trasplantes, ha destacado lo importante que es donar y también el papel de las familias.
Los tiempos que nosotros manejamos no son nuestros tiempos, son los tiempos de la familia. Es decir, hay que darle tiempo a que la familia decida, pregunte, piense y asienta. Esto es muy importante y además la familia tiene que sentirse bien tratada en todo momento.
El 77% de los jóvenes son aficionados a los videojuegos.
Y dedican 3 horas al día de media a ese pasatiempo. Es alguno de los datos recogidos en el estudio que ha presentado esta mañana FAD Juventud. Valeria Castro es de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos.
Hasta 2022 estábamos en el top 10 mundial de jugadores de videojuegos. Eso es muchísima gente jugando videojuegos. Y el top 5 en Europa. Pero por otro lado está el desarrollo, que en cuanto a desarrollo podemos decir que todavía tenemos una situación muy precaria. Yo creo que principalmente porque existe todavía un salto generacional, o sea, somos una industria muy joven.
Iberia rechaza prohibir los vuelos cortos.
Sus rutas domésticas generan 329 millones de euros al Producto Interior Bruto y hasta 5.980 empleos. Son datos que ha presentado hoy en plena polémica por la prohibición de esos vuelos en Francia. Juan Cierco, director corporativo de Iberia.
Solo afecta a cuando el tren no puede llegar al aeropuerto, que así, a trazo grueso, la decisión de Francia parece que va a cambiar el modelo del transporte en Europa y la decisión de Francia no afecta más que un vuelo y no afecta prácticamente ningún pasajero.
Y los teatros del canal presentan su nueva temporada.
Comenzará en septiembre. Su directora Blanca Lee avanza algunos de los contenidos.
Programaremos 30 obras de teatro, 31 de danza, 22 de música. Acogeremos 5 festivales, además de los de la Comunidad de Madrid, espectáculos de magia, circo, ópera, zarzuela y tecnológicos, además de la exposición de la cuarta edición de Canal Connect.
¿Por dónde discurre la actualidad deportiva, Laura Cabrera?
Por el adiós de Karim Benzema al Real Madrid. Ya es historia del Real Madrid. Ha tenido lugar este mediodía un acto institucional de homenaje y despedida en el que ha estado acompañado por el presidente Florentino Pérez, que ha agradecido sus 14 años, sus 14 temporadas en el conjunto blanco. Un acto en el que no ha habido atención a la prensa y en el que hemos escuchado por última vez al francés como jugador del Real Madrid.
Es el mejor club del mundo, de la historia. No hay más. Pero creo que hoy es el momento de irme y de ver otra historia. Es un día un poquito triste porque voy a dejar este club y para mí me hace daño. Tenía un sueño en la cabeza, firma para Madrid y quería terminar en Madrid. Pero la vida a veces hay otra oportunidad. Gracias a todos, de verdad.
Y la oportunidad está en Arabia Saudí, donde va a ganar 200 millones en las 2 próximas temporadas. Hoy turno y protagonismo para el Real Madrid de baloncesto. El Real Madrid recibe a las 9 de la noche al Juventud de Badalona en el primer partido de la serie de semifinales. Al mejor de 5 partidos, los 2 primeros se juegan en el Palacio de los Deportes. Desde las 8:30 lo contaremos en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Repaso a la situación del tráfico en las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora pueden encontrar leves dificultades en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, de salida por la 3, a su paso por Rivas, va hacia Madrid y ya en la ronda M40, en Coslada, sentido hacia esta misma A3, hacia la carretera de Valencia. Afortunadamente, en el resto de carreteras, todas las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que el resto de ronda M40 y M50.
Charo Alcázar está en el Centro de Información de Tráfico de la Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula por la capital? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Nos vamos directamente al centro de la ciudad, todavía pendientes de una concentración que tiene lugar en la calle San Bernardo, frente al Ministerio de Justicia, y es por ello que van a encontrar cortados los accesos entre la Gran Vía y la Glorieta Ruiz Jiménez. Precisamente, en el centro de la ciudad está en aumento la circulación a esta hora del mediodía, en parte de los bulevares, al menos entre Carranza, Sagasta, Génova, Paseo de Recoletos y Plaza de Cibeles, así como el entorno de la Plaza de Neptuno, de Colón, de la Glorieta de Atocha y de la Plaza de la Independencia.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica para las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La situación meteorológica nos concede una tregua de lluvias, aunque algún chubasco despistado puede caer en áreas de la sierra. De hecho, estamos detectando cómo se van desarrollando algunas nubes. En el resto, el cielo más blanquecino. Eso quiere decir que se van colando nubes de tipo alto. En cualquier caso, las temperaturas propias para estas fechas, hoy alcanzaremos una máxima en el entorno a los 27-28 grados en la capital, rozando los 29 en zonas del sur.
Me ha encantado lo de los chubascos despistados. ¿Mañana van a estar un poco más centrados o no?
Sí, mañana van a estar centrados y no serán chaparrones. Va a ser la llegada de un frente cálido después de un frente frío, como consecuencia de esa borrasca Óscar, que no va a adentrarse en la península, pero sí va a estar muy cerca, enviándonos inestabilidad y vientos húmedos y cálidos en los próximos días, hasta el viernes. Mañana miércoles ya irán llegando esas lluvias a lo largo de la madrugada, se irán extendiendo por buena parte de la Comunidad de Madrid y esta situación, desde luego, va a provocar un desplome de las temperaturas de los 27-28 grados de hoy. Mañana nos quedaremos ligeramente por encima de los 20.
Toca coger otra vez el paraguas. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
En Casa del Libro hemos cumplido 100 años. Ven a ver nuestra exposición y descubre 100 años de historia de Casa del Libro. Entrada libre hasta el 11 de junio en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías del Parque del Retiro. Casa del Libro. 100 años leyendo juntos.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales. Un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Se llama Horizonte, es 100% eléctrico y lo veremos recorriendo las calles de Madrid en la próxima década. Es el autobús del futuro y ha nacido del concurso de ideas que la empresa municipal de transportes lanzó el pasado mes de septiembre. Por ahora conocemos su diseño, pero está previsto que en 2024 ya se construya un prototipo a escala real. Chema Moreno, descríbenos al futuro fichaje.
Tendrá un diseño vanguardista e innovador, espacio para 70 personas y el objetivo de ser un referente en movilidad urbana en la próxima década. Borja Caravante, delegado de movilidad en funciones.
Queremos que sea un autobús moderno, un autobús tecnológico, un autobús en el que puedas viajar conectado, que sea más sostenible, en el que sea más cómodo y más accesible para todos los ciudadanos.
Fabricado en materiales sostenibles, en tonos ocres y con un característico techo panorámico, generará, en palabras de Borja Caravante, sensación de amplitud y luminosidad.
Sobre todo más luminosidad, con una cristalera mucho más grande, que solo que da una sensación de amplitud y de comodidad mejor, más sostenible, porque está también conformado con materiales totalmente sostenibles.
También contará con una banda de señalización del recorrido y una amplia puerta en el centro del vehículo para mejorar su accesibilidad.
Porque muchas veces no se ve bien el número de la línea y el trayecto que hace, y por tanto esto tendrá unos paneles y unas pantallas más grandes donde no solo se dirá el inicio y el final, sino que también se podrá dar más información de cuáles son las paradas siguientes y por tanto que los ciudadanos cuando estén en la parada esperando el autobús y llegue tengan información también desde el exterior para poder tomar mejor la decisión de qué autobús y qué línea tienen que tomar.
Este proyecto pretende fomentar el atractivo del transporte público y rediseñar la experiencia del cliente. Aún no existe un presupuesto, no se sabe cuánto va a costar, pero podremos ver un prototipo a escala real el año que viene, aunque tendremos que esperar algunos años más para verlo circular por las calles de Madrid.
Se avecinan novedades también en la estación de metro de Ventas. Comienza su remodelación integral, que se prevé durará 24 meses, pero que no va a exigir su cierre. Unos trabajos que van a mejorar la accesibilidad con 6 ascensores, y también van a recuperar un vestíbulo cerrado desde los años 70 que daba acceso directo a la plaza, como cuenta Julio Rubio, responsable técnico de la línea 5.
Cuando había eventos taurinos, pues se dedicaba solo para la salida de viajeros. Por aquí no entraba nunca nadie, la salida de los viajeros subían todos por la escalera y salían directamente a la plaza de toros. Esto se cerró en 1980, o sea, dejarlo como museo, vamos a reformarla todo para dejarla como estaba en 1960.
Estamos en el segundo día de la EBAU en Madrid. Hoy es el turno de los estudiantes de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Se examinan de las asignaturas troncales, como ayer hicieron los alumnos de Ciencias.
Bien, a ver, por la mañana muy nervioso de camino a la universidad, pero ya una vez entrado al examen suelto, en mi salsa.
Yo creo que muy bien, yo creo que apruebo.
Mejor de lo que esperaba, no era el examen como yo pensaba que iba a ser.
Yo he salido bastante contenta, la verdad. No sé por qué tenía una corazonada de que iba a caer el teatro anterior y efectivamente me lo han preguntado.
Bien, exceptuando literatura, que no me esperaba para nada que no cayese la generación del 27 ni modernismo.
Esta mañana han hecho los exámenes de lengua y literatura y de historia y esta tarde se enfrentarán a la prueba de lengua extranjera. Una EBAU rodeada de polémica por las declaraciones de la ministra de Educación anoche en la cadena SER criticando que en el examen de Historia de Madrid se hubiera incluido una pregunta sobre la victoria de José María Aznar en las elecciones generales de 1996.
Yo cuando veía esta pregunta y esta imagen, ¿no?, yo decía, es curioso, ¿no?, que el Partido Popular, que siempre nos está acusando de adoctrinamiento, utiliza la primera oportunidad para politizar algo tan serio como es la selectividad de nuestros jóvenes.
La presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, le ha respondido en Twitter asegurando que lo más grave es escuchar a ministros del Gobierno mal metiendo sin saber quién compone la comisión que decide el contenido de las pruebas. En la misma línea se ha pronunciado en nuestros micrófonos la viceconsejera de Educación en funciones, Rocío Albert.
Ha habido muchos comentarios muy desafortunados por parte de la ministra Alegría, porque en el 2017-2018 cayó esa misma imagen con la foto de Felipe González, porque es para hablar de la alternancia política y además esto lo decide por parte de un comité de expertos formados por profesores de la universidad y dos profesores de los institutos. Pero vamos, que nosotros poco tenemos que decir, forma parte del temario.
Y muy crítica ha sido la consejera de Cultura en funciones, Marta Rivera de la Cruz.
Me preocupa que la ministra de Educación no sepa cómo se preparan los exámenes de la EBAU, que crea realmente que un gobierno es el que pone los temas o el que selecciona las fotografías. Eso me parece lo más preocupante de toda esta historia porque revela una vez más una ignorancia palmaria en temas que creo que son muy, muy importantes.
Partido Popular y Partido Socialista enfrentados por la educación y también por las obras de la línea 1 de metro. Los socialistas madrileños han celebrado hoy la primera reunión de su nuevo grupo en la Asamblea Regional y Juan Lobato ha pedido a la Consejería de Transportes que antes de comenzar esos trabajos el 24 de junio presente un plan alternativo de movilidad. José Frutos.
Sí, no se ha constituido todavía la nueva asamblea, pero la oposición ya inicia su labor. El socialista Juan Lobato pide al gobierno regional un plan alternativo de movilidad ante las obras de la línea 1 del metro. Lo debe elaborar, dice, el Consorcio Regional de Transportes, entre otras cosas, ampliando líneas de autobuses.
Facilitar con la utilización del ticket de cercanías, especialmente a los vecinos de Coslada, Torrejón de Ardoz, y que están especialmente afectados por estas obras, la posibilidad de utilización de ese ticket de cercanías para tanto el metro como el autobús.
Una petición fruto de la estrategia de oposición que va a adoptar el PSOE en estos 4 años de mayoría absoluta del PP.
Fiscalización milimétrica de la acción de gobierno del Partido Popular, de qué cuestiones se están haciendo o dejando de hacer en Madrid y de la denuncia de esos errores que pueda haber en la gestión o esa falta de gestión en campos determinados y siempre con una propuesta alternativa en el minuto siguiente.
Declaraciones antes de la primera reunión del Grupo Socialista.
El delegado de Movilidad en Funciones de la capital, Borja Caravante, asegura que ya están trabajando en un servicio gratuito de autobuses para cubrir ese cierre de la línea 1 de metro.
Habrá, como siempre, un sistema alternativo y gratuito de autobuses que estamos concretando tanto con Metro como con el Consorcio Regional de Transportes, en la que va a suponer una alternativa gratuita para todo ese cierre de la línea 1. Hay que recordar que por la línea 1 circulan más de 100.000 personas todos los días y, por tanto, es necesario reforzar para que los ciudadanos puedan tener una alternativa, en este caso, a la línea 1 y, por tanto, que los perjuicios y las molestias con ocasión de estas obras sean lo menos posibles.
Unos representantes políticos se preparan para la nueva legislatura en Madrid y quienes no han obtenido representación en las elecciones del 28 de mayo se despiden. Es lo que está haciendo esta semana la vicealcaldesa de Madrid en funciones. Begoña Villacís ha recibido hoy un homenaje de los representantes de asociaciones de comerciantes, hostelería, ocio nocturno y el sector de la moda. La vicealcaldesa se ha emocionado al recibir un regalo que le han entregado y que explica Javier Ollero, el presidente de los Mercados de Madrid.
Un delantal, le gustan mucho los delantales. Este delantal lo hace un profesional, es artesano, y se lo han puesto, pues fenomenal. Pues de nosotros la Begoña Villacís, que le agradecemos, que se ha ido, pues volverá, no lo sabemos.
Lo primero que ha venido a la cabeza es gracias, gracias y ganas de llorar. A mí me ha encantado ser la vicealcaldesa de esta ciudad, con lo cual es apenas y que la llevo.
Pues uno de los asuntos que sin duda ha marcado la gestión de Villacís ha sido el de las terrazas, con la nueva ordenanza municipal y el enfrentamiento entre hosteleros y vecinos por las llamadas terrazas COVID. Los empresarios del sector en la capital creen que se pueden mantener con regulación. Cibeles, Mar García.
Para el sector es una asignatura pendiente de rematar. Con la ordenanza se trabaja ahora en zonas piloto, donde conciliar una reordenación de terrazas con el interés de los vecinos. Un mapa ya con nombres propios. José Antonio Aparicio es presidente de Hostelería Madrid.
Por ejemplo, la Plaza de la Paja se ordenó conjuntamente con una conciliación vecinal absoluta y era un VIP. Y yo creo que esa es la vía, ¿no? Coger espacios reconocibles de Madrid y hacer pruebas en este sentido. Se puede hablar de la Plaza de la Independencia, podemos hablar de la calle Jorge Juan, zonas muy, muy, muy representativas de la hostelería y que necesitaban una ordenación. En esto estamos trabajando.
Esta asociación, con el proyecto Tardes Vivas, busca también terrazas más silenciosas, accesibles y útiles. Muebles que hagan menos ruido, bandas de aparcamiento con doble uso donde recargar, terrazas que tengan más acotado el espacio. Desde AMER, la Asociación Madrileña de Restauración, su presidente Antonio Galán, añade regular y evitar límites temporales.
Posiblemente a lo mejor no había ni que poner límites. Hay que consensuar una normativa que valga para todos y no perjudique a nadie, eso es el tema fundamental. ¿Y por qué no va a ser indefinida? Se puede volver a revisar dentro de 2 años, 3 años, 4 años, pero no poner un límite ya ahora porque sí.
Y siempre insisten desde este sector sin molestar o dañar el interés de los vecinos.
Abrimos página de sucesos con la ayuda de Enrique López. La Policía Nacional está tratando de localizar a los autores de un robo en un bar de Hortaleza.
En la calle Andorra, en Canillas, se llevaron el dinero de las máquinas tragaperras y huyeron con un coche robado, intentando embestir a un coche patrulla en la huida. Los agentes tuvieron que efectuar varios disparos. Ocurrió en la madrugada del domingo.
Mis amigas que se asomaron y vieron a la policía poner el control.
Fue muy fuerte, ¿eh? Si no había gente en la calle, menos mal. Un ruido muy fuerte, muy seguido. O sea, si fueron tiros, fueron muchos.
Hombre, inquietud en el sentido de que escuchas una cosa a las 3:30 de la mañana que parecen cohetes, y lo que menos te esperas es que son disparos de la policía.
Detienen a un hombre que presuntamente asaltó a una anciana en un paso subterráneo de Batán.
Tiene 39 años, 28 antecedentes policiales, es de nacionalidad dominicana y está acusado de robar y agredir hace 2 días a una mujer de 80 años en un subterráneo del Paseo de Extremadura, en Batán.
Desalojadas las 4 viviendas que quedaban ocupadas en una urbanización de Alcobendas.
En la calle Francisco Largo Caballero, un edificio que llevaba ocupado desde hace 13 años. La pasada semana se vivieron momentos de tensión en el desalojo de unas 300 personas. Hoy no ha habido problemas al estar las viviendas vacías. Javier Villalobos es el abogado de la propiedad.
Ha sido muy difícil llegar a una actuación coordinada entre distintos juzgados, policía, servicios sociales. El propietario me imagino que habrá respirado un poco más tranquilo. Me consta que vivía gente, sobre todo en los trasteros y en la parte alta, lo que llaman bajo cubierta, que es donde había, en otra época, una plantación muy importante de marihuana.
4 detenidos por marcar puertas en Coslada y Móstoles.
Para cometer posteriormente robos con fuerza. El primer hecho ocurrió en la madrugada del pasado 28 de mayo en Coslada, cuando un vecino alertó de que 2 hombres merodeaban por los rellanos manipulando las puertas.
2:23.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Eterno, un espectáculo de ballet flamenco en homenaje a Picasso, creado y dirigido por Carlos Rodríguez. Un elenco único de estrellas de la danza. No te lo puedes perder. 6 únicas funciones del 7 al 11 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas esmedia.com y rareticket.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy arrancan las semifinales de la ACB para el Real Madrid. Te lo contamos en el partido de la onda desde las 8:30 en el 101.3, 106 de la FM, ondamadrid.es y Radio Player. Primer duelo, Real Madrid, Juventud de Badalona en la capital de España. un paso en el camino hacia la final.
Sonido Onda Madrid.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales, un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Cáritas alerta del aumento de familias vulnerables en la Comunidad de Madrid. El año pasado la organización atendió a 120.000 personas, un 20% más que en el ejercicio anterior. Los efectos de la guerra en Ucrania, la llegada de personas migrantes y la inflación fueron los principales condicionantes que empujaron a miles de personas a recurrir a esta entidad. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Es el caso, buenas tardes, Celia, de la colombiana Laurent Vargas. Llegó hace 2 años a España huyendo de la violencia y gracias al apoyo de Cáritas ha podido salir adelante con sus 2 hijos y ahora regenta una pizzería en el distrito de Chamberí. Su pasado, toda una tragedia.
Me vine porque recibía amenazas constantemente por tener mi empresa familiar en Colombia. Amenazas de un tipo bastante fuerte y mi padre fue asesinado.
La miseria no tiene nacionalidad, atrapa también a los españoles. El 43% de las personas ayudadas tenían trabajo, pero no llegan a final de mes. El principal obstáculo, la vivienda. De hecho, el 65% de las ayudas monetarias directas de los más de 7 millones de euros entregados se han destinado a este concepto. Luis Hernández, director de Cáritas Madrid.
En estos momentos se están haciendo inaccesible para muchas familias. Además, muchas personas se ven obligadas a vivir en habitaciones alquiladas, realquiladas, muchas veces en condiciones muy desfavorables. Te alquilan la habitación, pero a lo mejor no tienen derecho a cocina, con lo cual tienen que acudir a los comedores sociales porque no tienen posibilidades de cocinar.
Estas ayudas en metálico suponen un 34% más que en 2021. Son parte del apoyo que brinda la organización a personas sin hogar, madres solas, menores y cada vez más a personas con problemas de salud mental. Susana Hernández, directora de Obras Sociales.
Estar en situación de calle dificulta mucho el acceder a la red de salud mental, porque la red de salud mental está pensada sobre todo para personas que están domiciliadas y que van, que pueden pedir una cita, que a las que se puede contactar.
Situación difícil de resolver, pero no imposible si las administraciones trabajaran juntas. Es muy frustrante, dicen, que pidas ayuda y que la respuesta sea que no es competencia suya.
Gafas nuevas y gratis para las familias más necesitadas. Es la iniciativa de la Fundación Ruta de la Luz. Esta mañana, voluntarios ópticos han revisado la vista a 150 personas, sobre todo niños, en Villaverde. Con ellos ha estado Gloria Talavera.
La iniciativa Ver para Crecer nacía en 2015 y desde entonces han proporcionado más de 2.000 gafas gratuitas a personas en situación vulnerable. Y hoy las revisiones tocaban en San Cristóbal de Los Ángeles, en Villaverde. A través del programa Caixa Pro Infancia se ha seleccionado a 150 beneficiarios, como nos contaba el coordinador de este programa, Juan Carlos García.
Intentamos darles oportunidades a aquellas personas que menos oportunidades tienen para salir adelante e integrarse perfectamente en nuestra sociedad. Y ahora contamos con la colaboración para esta ayuda tan importante como es las gafas para mejorar la vista, que esto influye tanto en el éxito escolar de los niños y las niñas.
Y una de estas beneficiarias ha sido Eli. Tiene 48 años y hasta ahora no sabía que tenía problemas de vista. Tampoco habría podido pagarse unas gafas, como nos ha contado.
Por primera vez he visto mi móvil que se veía bien, no sabía que veía tan mal de cerca. Que no tengo en realidad para comprármela. De verdad que es una ayuda que viene de maravilla.
Una iniciativa que parte de la Fundación Ruta de la Luz, sugiere es Cristina López Mora.
Nosotros también traemos desde la Fundación más de 400 monturas para que cada beneficiario pueda elegir la montura que quiera, como si van a una óptica normal, pero en un día los juntamos a todos y eligen su gafa y a menos de un mes van a recibir su montura que han elegido con la graduación que tengan.
8 ópticos voluntarios estarán durante toda la jornada revisando aquí la vista en la calle Godella.
La Comunidad de Madrid bate récords en número de trasplantes. En 2022 realizó un 25% más que en el año anterior. El Hospital Puerta de Hierro ha celebrado esta mañana el Día del Donante. Somos la única región española que realiza todo tipo de trasplantes. Begoña Alarcón.
Eso es, Madrid es una región generosa. En 2022 batimos récord con 848 trasplantes. Nunca es suficiente el agradecimiento, nos dice Juan Antonio Sánchez. Él lleva 28 años trasplantado de hígado.
Esta es una oportunidad que va a salir todo bien, pero la verdad es que estoy súper contento de haber afrontado este reto. Es totalmente volver a nacer.
La donación de órganos ha incrementado su actividad, entre otros motivos porque también ha mejorado mucho las técnicas disponibles. Desde 2018 se trabaja, por ejemplo, con el programa ECMO Móvil, una máquina que permite, tras el fallecimiento, la oxigenación de la sangre para aumentar la viabilidad de los órganos antes de su extracción. Y en ese proceso hay que tratar a la familia con exquisita sensibilidad, explica Francisco del Río, coordinador regional de trasplantes.
Los tiempos que nosotros manejamos no son nuestros tiempos, son los tiempos de la familia. Es decir, hay que darle tiempo a que la familia decida, pregunte, piense y asienta. Esto es muy importante y además la familia tiene que sentirse bien tratada en todo momento.
Así es que es muy importante concienciarnos de la importancia de ser donantes, lo pide el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Animando a los madrileños a hacerse donantes, un gesto sencillo pero de enorme valor, que ya es posible a través de la tarjeta sanitaria virtual. Estoy seguro de que el compromiso de todos va a permitir a Madrid seguir siendo ese referente que es en donación y en trasplante de órganos.
La donación de órganos y el trasplante es una labor de equipo compleja.
El Hospital 12 de Octubre participa en un ensayo clínico internacional que ha demostrado la eficacia de un nuevo tratamiento oral contra un tumor cerebral, el glioma difuso grado 2. Se trata de una pastilla que contiene un inhibidor que detiene el avance de ese tumor, prolongando así la supervivencia de los pacientes y retrasando la necesidad de que reciban radioterapia o quimioterapia. Lo explica el doctor Juan Manuel Sepúlveda, investigador del Hospital Madrileño.
Este tratamiento nuevo, vorasidenib, en cambio consigue evitar la radioterapia y la quimioterapia, o al menos retrasarla muchos años. Es un tratamiento oral en comprimidos que no produce apenas efectos secundarios y que es claramente más eficaz que los tratamientos disponibles hasta el momento.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido provisionalmente la ley de la Comunidad de Madrid que limita el acceso a la eutanasia a las personas con discapacidad tuteladas. El Gobierno central había presentado un recurso contra esa normativa.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Seguimos repasando la actualidad de este 6 de junio en el Escorial con polémica. El ayuntamiento ha decidido suspender las actividades nocturnas de las fiestas de San Bernabé por falta de policía. Toni Dacuña.
En concreto, los bailes bachata y discoteca de los 80 y 90 que se iban a desarrollar este viernes y también la discoteca móvil que tenían prevista después de la actuación de la Orquesta Panorama el sábado. El motivo, según explica la alcaldesa en funciones, Tamara Ontoria, es la falta de efectivos de policía que en principio se iban a ver reforzados por agentes de Galapagar.
Recibimos una llamada diciendo que se había boicoteado ese acuerdo con Galapagar, por tanto nos quedamos desprovistos de policía tanto viernes como sábado. Es triste haber tenido que llegar a esta situación, nosotros nos vamos con la cabeza muy alta, sabiendo que hemos luchado más por los derechos de los policías que incluso ellos mismos.
Con los plazos actuales, las fiestas son este fin de semana, no pueden solicitar refuerzos a otros municipios.
Hay unos plazos determinados para poder solicitar convenios con otros ayuntamientos porque tiene que venir aprobado por la Comunidad de Madrid y ya no estamos dentro de estos plazos. Teníamos el plazo con el Ayuntamiento de Galapagar, teníamos todo perfecto, pero bueno, pues se echó para atrás al final.
Inicialmente, desde el consistorio escurialense valoraron suspender todas las fiestas, pero finalmente han cancelado solo lo que puede ser más conflictivo. Las actividades de mañana y tarde siguen en pie, además de la actuación de la Orquesta Panorama o el tributo Estopa.
Terminada la Feria de San Isidro, toca hacer balance. Récord de taquilla, con una ocupación de las ventas del 91% y unos 21.000 espectadores de media por tarde. ¿Qué otras cifras nos deja la Feria Taurina de Madrid, Julio Martínez?
Pues en el plano artístico, poca cosa, no por culpa de los toros, que han embestido y han dado mucho juego. Las culpas hay que darlas a partes desiguales, al viento y también a los de luces. 20 orejas en total, solo dos faenas con doble trofeo y muy protestadas por la afición, que ha salido bastante, bastante cabreada, como digo, solo en el plano artístico de este San Isidro. Fuera del ruedo, en los tendidos, una feria multitudinaria. Recordar, eso sí, un dato que omite la empresa en esa retahíla de cifras, 3.000 asistentes diarios han ido gratis a los toros con un abono regalado. Una feria más corta de lo normal, que ha puesto de manifiesto que la tauromaquia vive un boom entre los más jóvenes que han asistido en masa a la Plaza de las Ventas. El empresario Rafael García Garrido aseguró en esta casa, en el Toril de Onda Madrid, que habría hasta 16 tardes de no hay billetes, de lleno absoluto. Bueno, pues la realidad es que han sido solo 9, solo entre comillas, sin contar, claro, que el dato de asistencia contabiliza siempre a todos los que están abonados, vayan o no vayan al festejo, por lo que muchas taquillas quedan siempre maquilladas cara al público. Con todo, entre el 10 de mayo, el día que empezó la feria, y el 4 de junio, este pasado domingo, día que terminó, 482.000 personas han ido a los toros a Madrid. Quedan otras dos corridas de toros fuera de feria en las que se espera pues una afluencia también importante. La primera, este domingo, la corrida In Memoriam, con el Julio Alejandro Talavante y Andrés Rocarrey, ya han colgado el cartel de no hay billetes. Y la siguiente, el sábado 17, la Beneficencia, tradicional corrida de Beneficencia, con los tres triunfadores de la feria, los tres que han cortado dos orejas y han salido a hombros: Sebastián Castella, Emilio de Justo y Fernando Adrián.
Hablamos ahora de otros triunfadores. Esta casa, Radio Televisión Madrid, ha cogido esta mañana el primer concurso de cortos de cine realizados por más de 4.200 alumnos de varios colegios de la región. En total se han elaborado 118 cortometrajes y ha habido 4 premiados. Lidia Valdés.
La viceconsejera de Política Educativa en Funciones, Rocío Albert, ha entregado estos premios que otorgan Ejeda y su plataforma Platino Educa.
Yo firmaría ya por seguir eternamente en un trabajo que tiene tantos buenos resultados, como es que los niños sigan creando y sigan aprendiendo.
Unos galardones que ponen el broche a un programa de alfabetización audiovisual. Octavio Dapena, director gerente de Platino Educa.
La gala ha sido fantástica. Yo como organizador estoy emocionado. Creo que los chavales, el haber venido a Telemadrid, ya para ellos ha sido un honor, ha sido una satisfacción. Y luego el estar celebrando este concurso, competir entre ellos, la ilusión que tienen y lo que han demostrado, bueno, ha sido súper emocionante.
Los cortos podían ser de cualquier temática, con una duración máxima de 5 minutos, mostrando los conocimientos cinematográficos adquiridos.
Nos gusta el fútbol, algunos más que otros, pero este no es el fútbol que queremos.
No queremos el fútbol de los mayores, el fútbol que han podrido los mayores. Queremos el fútbol de verdad,
por si a alguien le importa.
Estos ganadores han sido Cepa, San Sebastián de los Reyes, con Pánico Escéptico, los chicos de IES Luis Braille de Coslada, con Prácticas de Oficina, CEIP Nuestra Señora de la Paloma de Madrid, con Por si a alguien le importa, y los niños de IES Grande Cobian de Arganda del Rey, con Adolescentes en la Niebla.
Enhorabuena a todos. Son las 2 y 37 minutos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales, un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Tras la propuesta de Pedro Sánchez de mantener 6 cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular ha garantizado hoy en una entrevista en Onda Cero que habrá al menos un debate con el presidente del Gobierno durante la campaña electoral. El Ejecutivo cree que Feijóo va forzado a ese cara a cara, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha tachado de ocurrencia la propuesta de Pedro Sánchez. El líder del PP ha asegurado que no tiene problema en debatir y que se hará en la forma y el contenido que se acuerde.
Yo comprendo la estrategia del señor Sánchez, ¿no? No puede salir a la calle, pero eso no es un problema mío. Y no puede hacer muchos mítines porque no es capaz de movilizar a su partido, pero eso tampoco es un problema mío. Comprendo las urgencias del señor Sánchez y las ocurrencias del señor Sánchez. Por supuesto se debatirá, pero comprenderá usted que los debates no se obligan, los debates se negocian.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido el cara a cara porque dice que existe interés informativo y para que así los ciudadanos conozcan las propuestas de ambos sobre pensiones, subida del salario mínimo o becas.
Parece que va un poco forzado, ¿no?, al debate. Probablemente el señor Feijóo se siente más cómodo en una campaña que se desarrolle en el insulto, en la mentira, en el infundio, en las noticias falsas, en todo aquello en que no se pueden contrastar con datos ni se pueden dar argumentos sosegados que permitan que los ciudadanos se conformen su propio criterio.
La campaña del...
El PSOE contactará con el PP en las próximas horas para tratar de llegar a un acuerdo sobre estos debates que se van a celebrar de cara a las elecciones generales.
Ahora sí, la campaña del 23 de julio no ha empezado todavía oficialmente, pero los líderes de los partidos, ya lo estamos viendo, intensifican sus agendas y apariciones en los medios de comunicación. Negociaciones, cruces de reproches o promesas están marcando estos días. Hoy, Núñez Feijóo ha adelantado alguna de las medidas que tomará si llega a la Moncloa tras el 23 de julio.
El líder del PP promete una bajada del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros para amortizar así el impacto de la inflación. También asegura que derogará bastantes leyes de las aprobadas por el gobierno de coalición, lo ha dicho esta mañana durante una entrevista en Onda Cero.
La ley trans la voy a derogar. La ley de memoria democrática la voy a derogar. En el ámbito de educación, suspender y aprobar es diametralmente distinto. Todo aquello que se oponga a que esto sea igual, lo voy a derogar.
Además, Feijóo se compromete a eliminar ministerios como el de Igualdad.
Habrá 5 o 6 ministerios que sobren en España y vamos a reducir el número de ministerios, el número de secretarios de Estado, el número de subsecretarios, el número de directores generales, el número de asesores y vamos a hacer un ajuste muy importante en el gasto político. Porque es que si no, nadie puede decir a los ciudadanos que derogar el sanchismo sea mantener el gobierno más elefantiásico, el gobierno más grande de la democracia española.
Ante estos anuncios, el ala socialista del gobierno responde Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Ya es bastante evidente que el proyecto político del señor Feijóo es derogar, es destructivo, es hacer que nuestro país retroceda, derogando avances que hemos aprobado durante esta legislatura. Y bueno, pues habría que preguntar muy en detalle cuáles son esos retrocesos a los que quiere castigar a los ciudadanos españoles.
Por ahí pasa la disputa del día entre el PP y el PSOE, mientras, a la izquierda de los socialistas, el tiempo empieza a agotarse para registrar la coalición de Sumar. Las negociaciones pasan por sus horas más críticas. Esquerra Republicana de Cataluña niega cualquier negociación con Podemos para formar una coalición o lista conjunta. La izquierda independentista sale así al paso de las informaciones que esta mañana apuntaban algunos medios a negociaciones entre los morados y Esquerra. Todo tras unas nuevas declaraciones de Pablo Iglesias, añadiendo más presión al acusar a Más Madrid, Compromís y Los Comunes de vetar a Podemos. Lo ha dicho en TV3.
Creo que hay tres territorios donde está el problema en las negociaciones en este momento. Uno de ellos es Madrid, otro de ellos es el País Valencià y otro es Cataluña. Hay tres actores políticos que entienden que en esos territorios son el único actor que tiene que representar ese espacio político electoral de Sumar. Nosotros pensamos que eso es una torpeza.
El líder de Compromís, Joan Baldoví, lo ha negado en Televisión Española.
Compromís no está vetando a nadie. Pero me parece que para lograr los acuerdos, la discreción, las no subidas de tono, los reproches a otras fuerzas, creo que no ayudan.
Máxima tensión a tan solo 3 días de finalizar el plazo para registrar la coalición.
El plazo para votar por correo es todavía más amplio. El refuerzo de 5.500 contratos que Correos ha dispuesto para cubrir el voto por correspondencia no contenta a los sindicatos. Creen que la cifra se queda corta y que harían falta por lo menos 4.500 trabajadores más. Raquel Ruiz.
Sí, hay malestar entre los empleados de Correos por la carga de trabajo adicional que van a suponer los comicios de julio. Según las previsiones, se espera que 22 millones de españoles, 2 millones de españoles recurran al voto por correo por no encontrarse en su lugar de residencia, el doble que estas pasadas autonómicas. Y se duplica el trabajo con menos personal porque 11.500 empleados tienen ya aprobadas sus vacaciones. José Manuel Sayagués es secretario federal del sector postal de UGT.
Que hay que contemplar esta situación en relación con los compromisos que podían tener los compañeros desde el punto de vista vacacional. Y está claro que, bueno, pues hay que conciliar en la medida de lo posible esto junto con el derecho de los ciudadanos a tener un buen servicio.
Así las cosas para Elena Fernández, delegada de CESIF. Los 5.500 contrataciones anunciadas por el Gobierno no son suficientes.
O sea, no va a perjudicar en ninguna medida a los trabajadores que ya tenían sus vacaciones programadas, pero 4.500 efectivos son los que harían falta a día de hoy para cubrirlo todo, para cumplir las garantías de la ciudadanía en general y nosotros como servicio público, bueno, estando dando la talla, que es de lo que se trata y es lo que toca en estos momentos.
Piden también que se tenga en cuenta las temperaturas de julio a la hora de planificar el trabajo.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anexo al Plan de Recuperación para que España reciba más de 90.000 millones de euros de los fondos Next Generation durante los próximos años. El Ejecutivo Central tenía hasta el mes de agosto para hacerlo, pero el adelanto de las elecciones generales ha acelerado el proceso. Se va a crear un fondo de resiliencia autonómica y dos líneas de 22.500 millones para inversiones verdes y crecimiento empresarial. Nadia Calviño, vicepresidenta primera.
Que nos va a permitir movilizar la totalidad de las transferencias y préstamos asignados a España y, por tanto, disponer de una red de seguridad para el futuro con 84.000 millones de euros de préstamos que podemos movilizar en los próximos años para así mantener el fuerte ritmo inversor público y privado que hemos puesto en marcha en nuestro país.
Pendientes hoy de la nueva reunión entre funcionarios y Ministerio de Justicia tras dos semanas de huelga indefinida y numerosos paros y protestas. También del pleno monográfico en el Tribunal Supremo para establecer doctrina sobre la revisión de sentencias firmes por la ley del solo sí es sí, Lupe Ortiz.
El Tribunal Supremo lo que hará a partir de ahora es marcar la senda por la que tendrán que discurrir los tribunales de este país para evitar la disparidad de criterios, de decisiones que hemos ido viendo, donde unos tribunales rebajaban y otros no. Tienen sobre la mesa los 15 magistrados un total de 29 recursos que son representativos. Veremos si el Supremo, en línea con la Fiscalía, entiende que no se puede rebajar una condena, aunque el mínimo haya bajado en la ley del sí es sí, si esa pena también está recogida en la norma. Sería aplicación de la disposición transitoria del Código Penal de 2015. Del total de 29 recursos, 7 lo son de la Fiscalía y otros 22 de agresores sexuales que han visto rebajadas sus condenas, pero que creen que se pueden rebajar aún más. En la mitad de los casos, por cierto, las víctimas eran menores.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Iberia alerta del impacto económico que tendría terminar con los vuelos domésticos cuando no hay una conexión alternativa con el AVE. La compañía asegura que prescindir de los vuelos que conectan Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Alicante con Madrid es un lujo que España no se puede permitir. Ángel García.
Casi 4 millones de pasajeros llegan a Barajas desde Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Alicante para hacer conexión con vuelos internacionales. Se necesitarían al menos 8 o 10 aves diarios en Barajas para sustituir a esos aviones. Por eso, según Beatriz Guillén, directora de ventas de Iberia, España no se puede permitir el lujo de poner en riesgo el papel de Barajas como gran hub de transporte internacional.
En el corto plazo, mientras no haya una conectividad real en Barajas, obligáramos a un pasajero que quiere ir, por ejemplo, de Málaga a Bogotá, a que vaya Málaga, París, París, Bogotá. España perdería el rol protagónico que ha tenido por muchos años de ser el puente de conexión entre América Latina y Europa.
Suprimir esos vuelos tendría además un enorme impacto económico. Ana Merino es analista de PwC.
1 millón de pasajeros genera 102 millones de euros en el PIB y un impacto de 5.980 empleos a tiempo completo.
Y Juan Cierco, director corporativo de Iberia, aclara que la prohibición en Francia de vuelos de corto recorrido no tiene incidencia real.
Solo afecta a cuando el tren no puede llegar al aeropuerto, que así, a trazo grueso, la decisión de Francia parece que va a cambiar el modelo del transporte en Europa y la decisión de Francia no afecta más que un vuelo y no afecta prácticamente ningún pasajero.
El informe encargado por Iberia indica que los vuelos domésticos suponen menos del 1% de las emisiones totales de CO2 en España.
A las 2:48 repasamos otras noticias de forma breve con Carmen Pizarroso. Empezamos hablando de la huelga indefinida convocada por los pilotos de Air Nostrum.
Desde hoy protestan así en demanda de mejores condiciones laborales. La huelga ha obligado a cancelar el 20% de la programación, pero la compañía afirma que la mayor parte de los pasajeros afectados han sido recolocados en otros vuelos.
Los datos de agua embalsada en España confirman que no llueve lo suficiente.
Las precipitaciones de los últimos días no consiguen hacer remontar los embalses. La reserva hídrica en España sigue bajando, con los pantanos al 47,4% de su capacidad a pesar de las lluvias.
Kiev y Moscú se acusan mutuamente de la destrucción de una presa al sur de Ucrania.
El presidente ucraniano Zelensky atribuye a una detonación interna provocada por las fuerzas rusas la voladura de la central hidroeléctrica en la región de Jersón. El desbordamiento ha inundado numerosas casas en municipios y está obligando a evacuar a miles de personas. Rusia niega cualquier implicación y acusa a Ucrania de sabotaje deliberado. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, acaba de condenar este ataque.
Toda la solidaridad con el pueblo ucraniano ante la destrucción de la presa atacada. Condenamos esta destrucción, que es una infraestructura civil y, por tanto, una destrucción contraria al derecho internacional humanitario. España siempre estará con Ucrania frente a la brutal agresión de Rusia.
Hoy se ha inaugurado en Madrid la nueva oficina de lucha contra el terrorismo de las Naciones Unidas.
La ha inaugurado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Se encargará de la prevención y lucha contra el terrorismo, el extremismo violento, la protección de objetivos vulnerables, el apoyo a las víctimas del terrorismo o la cooperación bilateral y multilateral.
La reina Letizia ha presidido esta mañana una reunión del patronato de la Fundación FAD Juventud en la que se ha presentado un estudio sobre videojuegos. El informe recoge datos a partir de una encuesta online que se ha realizado a más de 1.500 jóvenes en España de entre 15 y 29 años. El resultado, el 77% reconocen ser aficionados a los videojuegos y que dedican unas 3 horas al día de media. Jairo Poleo.
El estudio también ha señalado que los adolescentes se inician cada vez más temprano en el mundo de los videojuegos, empezando incluso antes de los 10 años. Entre los aficionados a los juegos de pantalla, el 84,5% son chicos y el 69,7% chicas. Más de la mitad juegan todos los días y un tercio al menos una vez a la semana. La industria de los videojuegos cada vez más en auge, pero sigue faltando desarrollo. Valeria Castro, de la Asociación de Empresas de Videojuegos.
Hasta 2022 estábamos en el top 10 mundial de jugadores de videojuegos. Eso es muchísima gente jugando videojuegos. Y el top 5 en Europa. Pero por otro lado está el desarrollo, que en cuanto a desarrollo podemos decir que todavía tenemos una situación muy precaria. Yo creo que principalmente porque existe todavía un salto generacional. O sea, somos una industria muy joven.
6 de cada 10 además alegan que juegan para desconectar, 1 de cada 2 por el potencial formativo de los videojuegos y algo menos de la mitad para hacer amigos. Entre los que no juegan, en su mayoría lo hacen porque no tienen tiempo, porque prefieren otro ocio o porque no les interesa. Respecto a las experiencias negativas que experimentan al jugar, destacan la sensación de frustración, ansiedad o enfado vividas durante el juego. Las chicas son las que tienen una percepción más negativa de esta industria. Creen que hay mucha sexualización en sus personajes femeninos y que los contenidos son sexistas.
El videojuego simplemente es una representación de la sociedad. Entonces esas mismas luces y sombras que tenemos como sociedad aplican al mundo de los videojuegos. En el momento en el que los niños y los jóvenes, los adolescentes están conectando, están perpetuando todo lo que aprenden en su vida, en la sociedad. Ya facturamos más que cine y música juntos, ya se dice desde hace años que el videojuego es el rey del ocio.
Rey del ocio que provoca que casi la totalidad de quienes son aficionados, el 96%, invierta una media de gasto mensual de 50 euros en videojuego. 4 de cada 10 jóvenes además estiman que los videojuegos son un trabajo de futuro y el 36,5% muestra interés por ser ciberjugador profesional.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo.
Mil calles llevan hacia ti.
Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.
12:53, recta final de estas noticias de las 2 en Onda Madrid. Tiempo, por tanto, para la cultura. Isabel García Regadera.
Pues sí, cargadita viene. Mira, aquí estoy viendo que las noches del Botánico también ya tienen todo puesto en marcha con Bob Dylan y, bueno, los teatros del canal ya tienen la mirada puesta en su nueva temporada que comenzará en septiembre, pero cuya programación se ha presentado esta mañana. Blanca Lee, directora de los teatros del canal, ya ha avanzado algunos de los contenidos.
Programaremos 30 obras de teatro, 31 de danza, 22 de música, acogeremos 5 festivales, además de los de la Comunidad de Madrid, espectáculos de magia, circo, ópera, zarzuela y tecnológicos, además de la exposición de la cuarta edición de Canal Connect.
Un programa en el que una vez más habrá nombres muy conocidos y consolidados junto a los de jóvenes talentos y también habrá apuestas por la tecnología aplicada al arte y las últimas tendencias internacionales.
Me he propuesto traer a Madrid lo más importante de lo que sucede en los escenarios internacionales. Programar en nuestras 4 salas los trabajos de los grandes creadores del mundo y hacer que el público madrileño sea parte de la audiencia global.
Marta Rivera de la Cruz, consejera en funciones de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, también ha estado en la presentación de esta nueva temporada de los teatros del canal y ha destacado algunos de los estrenos de cara a esa próxima temporada.
Una temporada con una fuerte presencia de compañías nacionales, madrileñas, pero también con una presencia muy interesante de compañías internacionales. A mí me hace una especial ilusión la visita de La Bacheva, que es posiblemente la mejor compañía de danza contemporánea del mundo y que va a estar en los escenarios de Madrid una vez más. Me hace también mucha ilusión, por otros motivos, que se estrene una obra de Domingo Villar, que él estaba preparando cuando falleció, y se va a estrenar aquí en los teatros del canal.
Por cierto, que esta misma semana en los teatros del canal tenemos cita con Madrid en Danza. El festival coreográfico más destacado de nuestro país finaliza su edición de este año con 4 espectáculos internacionales, uno de ellos en la Sala Roja, a cargo de la compañía de la coreógrafa canadiense Marie Suinag. Se estrena M. Psicosis 4.48 de Sarah Kane estará en cartel hasta el 2 de julio en la Sala Margarita Sirgú del Teatro Español, con dirección de Luz Arcas, La Fármaco.
El texto de Psicosis tiene una dimensión muy fuerte, corporal. El texto tiene unas resonancias muy directas, ¿no?
Una obra que nos enfrenta a la realidad de la depresión, al estado psicótico, al desamor y a la inadaptación social.
Yo siento que hay muchas características del conflicto, de la historia, que son muy femeninas, como precisamente lo de la culpa o el lugar que ocupa ella dentro del abandono amoroso.
Natalia Huarte es la protagonista de Psicosis 4.48, un texto duro, pero al mismo tiempo esperanzador.
Hay una frase que aparece en el texto, ¿no?, que es que ningún suicida se quiere morir. Creo que aquí aparece el amor, está una esperanza en vivir, hay una necesidad vital muy fuerte de seguir hacia adelante y hay un impulso que a mí me está conectando mucho con la vida.
Esta semana Madrid es testigo del encuentro sobre liderazgo femenino Santander Women Now, que se podrá seguir en streaming con ponencias, entrevistas y mesas redondas. Cultura, ciencia y tecnología se dan la mano. Carol Thatcher, hija y biógrafa de Margaret Thatcher, y Oleksandra Matviychuk, Premio Nobel de la Paz 2022, inaugurarán mañana el evento en el Auditorio El Beatriz. Escuchamos a Lourdes Garzón, directora de Women Now.
Tenemos ponentes muy variados y creemos que muy relevantes, como Tosca Musk, hermana de Elon Musk, pero además creadora y empresaria de grandísimo éxito, es CEO de una de las empresas más potentes de producción audiovisual. Tendremos también a la mayor experta en metaverso que hay ahora mismo en el mundo, que es Cathy Hawk. Tendremos una experta de la Universidad de Cambridge en ética de la inteligencia artificial.
Y el Festival Primavera Sound llega a Madrid. Tendrá un escenario en el Estadio Civitas Metropolitano, donde mañana es la jornada inaugural con los Pet Shop Boys como protagonistas. Los británicos darán el pistoletazo de salida al Primavera Sound, que abrirá a su vez la banda madrileña La Paloma en un cartel que completan Jake Bach y el grupo australiano Confidence Man. Las entradas para esta programación especial, recordamos, mañana en el Estadio Civitas Metropolitano, son gratuitas para quienes tengan el abono del festival, entrada de día, o hayan reservado previamente a través de Access Ticket para optar a ellas. Eso sí, con un máximo de 2 entradas por persona.
Aprovechamos para recordarles que la Feria del Libro finalmente sí abrirá sus puertas esta tarde en su horario habitual, al haberse desactivado la alerta naranja por viento que estaba prevista entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Por lo tanto, la Feria del Libro abrirá con normalidad y se celebrarán todos los actos que estaban programados. Así nos despedimos, sé que van a quedar ya con Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.